Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Adjudícate más negocios y licitaciones con E-Advisor, expertos en IA para tu empresa. Culvet, despierta tu instinto y juega con el oso. Potencia y fortalece tu cultivo con Kit Green, con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Oticonsil, el primer audífono que lo hace todo en Rotary Kraus. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. La Cabrera Chile.cl.
Buenos días, queridos amigos. Hoy quiero hablar de una palabra que está destruyendo silenciosamente nuestra convivencia nacional: la impunidad. Cuando la ciudadanía siente que la ley no mide a todos con la misma vara, la confianza institucional se pudre. Hoy en Chile existen dos mundos: uno donde los errores se pagan muy caro y otro donde el poder y los contactos borran todas las responsabilidades. Miremos a nuestro alrededor. El caso Fundaciones, con miles de millones que eran para los campamentos y los más vulnerables, ha pasado el tiempo, ni siquiera han devuelto la plata. Se demostró el desfalco, se demostró que el dinero no llegó a la gente, la plata sigue perdida y ninguno de los involucrados está preso. El caso Hermosilla, uno de los entramados más graves que hemos conocido en nuestro país, que salpica a varias instituciones y al corazón del Poder Judicial. Y aquí viene lo grave: ¿cuántos de los fallos dictados por jueces coaptados por esta mafia siguen hoy vigentes? Sabemos que hubo ministros y magistrados que actuaron por cohecho y todavía no se revierte ninguna de las sentencias. Es impresentable. A esto sumemos el déficit fiscal más grande de nuestra historia reciente, donde nadie asume la culpa, o el desorden atroz del Estado, que ni siquiera sabía dónde estaban los niños a su cargo y que se salda con simple sumario que termina en nada. Y mientras arriba todo flota, abajo el descriterio judicial nos golpea en la cara. Ayer un sujeto a 264 kilómetros por hora por Costanera Norte quedó libre y con la licencia en el bolsillo. En paralelo, un carabinero encuentra armas y droga en un auto, pero el juez libera al narco y sanciona al policía por un tecnicismo de hacer abrir la maleta. Y el escándalo de las licencias médicas falsas, jueces de la República involucrados que siguen impunes en su puesto. Pero ojo, si un funcionario público de bajo nivel o un trabajador común presenta una licencia falsa, lo echan cascando y lo persiguen penalmente. Al ciudadano de a pie el sistema le cae encima con todo su peso, pero si eres poderoso, político o delincuente de cuello y corbata, la ley se vuelve elástica. Necesitamos más figuras como Dorothy Pérez, la Contralora, en todos los poderes del Estado. Gente que de verdad haga su pega, corte por lo sano y no discrimine entre los poderosos y los ciudadanos de a pie. Esta indignante ley del embudo está corrompiendo nuestra democracia. O recuperamos el principio de que la autoridad debe pagar el doble de caro su falta, o terminaremos por destruir por completo la cohesión social. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Muy bien, querido. queridos amigos, tenemos un día bien especial hoy día porque hay muchos temas. Se está en este minuto tratando la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, pero tenemos muchos temas de qué hablar, muchos temas internacionales. Para eso tenemos a Patricio Gajardo, como siempre, nuestro analista nacional e internacional, profesor universitario. ¿Cómo estás, Patricio?
Muy bien, muy bien. ¿Sí? Un placer de estar acá, como siempre, con Javier y con el ministro.
Perdón.
No adelante
las presentaciones, por favor. Gente que llega tanto tiempo en las comunicaciones.
Yo quería saludarlos.
No, pero ya lo va a saludar. Javier Pérez, ¿cómo estás tú?
Hola, Chito, buenos días.
No, Javier no es ministro de nada, pero no, está bien.
Ministro de la noche, me dicen en otro programa.
Ah, bueno, pero está bien.
Sí, claro, ahí mandáis tú, en la noche mandáis. No, ya. Bueno, bienvenido, Javier.
Gracias.
No, y bueno, ya lo anticipaba Patricio Gajardo, estamos con un ex panelista de nuestro programa también. Bueno, no, ni siquiera quise echar una mirada al currículum porque tendría muchas cosas por qué presentarlo, pero ha sido ex ministro de varias carteras y una persona que mira la política de un peldaño más arriba y que siempre es un aporte conversar con él, gran amigo personal también. Sergio Vital, bienvenido.
Estoy muy contento de estar contigo y con Javier y Patricio y volver a esta sala, y gracias por sus palabras y muy bien tu introducción.
Sí, claro, porque bueno, esa introducción no tiene que ver precisamente con la contingencia actual de los temas que estamos tocando. Sin embargo, creo que es un cáncer que va destruyendo lentamente nuestras instituciones y nuestra democracia, porque la gente, cuando ya no tiene confianza, empieza a alejarse y empieza a veces incluso a tomar justicia por sus propias manos, que es la ley de la selva, por cierto. Bueno, tenemos varios temas que tocar en el día de hoy. Vamos a partir con nuestro invitado, con un tema que ha sido importante en el último tiempo, que tiene que ver con la cobranza del CAE, sistema que él ayudó a construir. Sistema al cual yo también creo que es un muy buen sistema, a pesar de lo desprestigiado que está. Creo que gracias al CAE pudieron estudiar muchos estudiantes que de otra forma no se podrían ni haber acercado a la universidad. Sin embargo, las modas y las protestas empiezan a desfigurar instituciones o sistemas que efectivamente ayudaron a mucha gente. ¿Qué opinión tienes tú, Sergio, con lo que está pasando con el CAE y con la eterna promesa populista de algunos de eliminar la deuda, cuando sabemos perfectamente, los que algo entendemos de economía, que es imposible pagar una deuda como esa? Sergio Vital.
Hay dos cosas que creo importante resaltar cuando uno mira un periodo de 20 años, porque esto empezó en 2006,
sí.
Estamos en 2026.
Tú eras ministro de Educación.
¿Sí? Yo era ministro de Educación y me tocó tramitarlo para dar acceso a la educación superior a los jóvenes que venían de sectores populares, que no tenían cómo pagar y que tenían mérito para entrar, que era la propuesta que hizo, o compromiso del presidente Lagos cuando hicimos la campaña. Cuando él hizo la campaña y ganó, yo estaba en el Senado, pero después me pareció que era fundamental, porque yo veía, por ejemplo, que el sector, lo que se llama el quintil, el 20% más alto, entraba al 70% de la universidad, después del colegio, del más bajo entraba al 10%. Así que un país con esas desigualdades no puede funcionar. Y fue un éxito, porque nosotros ampliamos, cuando yo llegué al ministerio, los comienzos de los 2.450.000 estudiantes universitarios de educación terciaria. 2011, 1.100.000, 1.200.000. O sea, nunca ha habido una expansión de esa naturaleza. Y por cierto, cuando tú la haces, tienes problemas con el financiamiento, tienes problemas con la calidad de las universidades a los que llegan. Y entonces lo enfrentamos, sacamos una ley que se llama ley de acreditación, que no había, de manera que el joven no podía entrar, si tenía crédito del Estado, a una universidad que no estuviera acreditada. Bueno, Piñera hizo un ajuste al 2% de la tasa de interés, Michelle Bachelet amplió al 60%, o sea, los tres primeros quintiles de las familias, de los chicos que entraban a la universidad, gratis, la gratuidad. Y después del 2015, que ocurrió aquello, no pasó nada hasta hoy, 10 años. Pero hubo una explosión de decir, no hay que pagar, papi no estaba en condiciones de pagar, aumentó la morosidad. Esa es la historia breve. Hoy, hasta marzo de este año, y a mí me tocó ir al Senado, me invitaron a la Comisión de Educación y lo mismo a la Comisión de Educación de la Cámara para buscar un acuerdo. Entonces la propuesta inicial del gobierno no era posible, y se les dijo, finalmente hubo negociaciones, y al final, hace cuatro meses, se llegó muy cerca de una fórmula de solución. Pero por como estábamos con las elecciones encima y todo eso, no se aprobó. Entonces, yo creo que el tema hay que arreglarlo, que hay que pagar, y que hay que ver quiénes están en una condición A, quiénes están en una condición B. Pero hay una cosa sí que simplifica todo, que cuando entró la gratuidad, estaba ahí el grueso de los chicos que entraban con CAE al principio sin gratuidad y que son los que fracasaron porque desertaron, porque no tenían buena formación en el colegio. Entonces, hoy, en cambio, el CAE está concentrado en los demás arriba, porque los otros están con gratuidad. Y ahí es donde tienen que pagar, tiene que haber un sistema de pago, y para los que entraron al principio y que no pudieron pagar nada, había una fórmula que estaba aprobada por derecha e izquierda de hacer una condonación parcial de alguien que lleva una deuda que no puede pagar, que salió desertado y no tiene título, y que han pasado muchos años. Eso estaba un acuerdo. Yo creo que hay que dar un paso para tener un sistema que cobre mejor y que se pague.
¿Pero está vigente eso de que una persona que tiene pega paga el 5 o el 10, no me acuerdo, por ciento de su ingreso, y si no está con pega, deja de pagar hasta que esté con pega? Porque eso me parece lo más razonable, para que se pueda financiar la educación de otros jóvenes. Pues si a ti el Estado te está regalando algo que te va a multiplicar tu ingreso, algo tienes que devolverle al Estado, me parece de toda lógica.
Bueno, en Chile, antes de instalar el CAE, existía lo que se llama el crédito solidario, pero se daba ¿a quiénes? Solo a los colegios, a las universidades estatales. Entonces yo me acuerdo que en la oficina me llegaba gente, papás me decían, pero la única forma de dar movilidad social a mis hijos y subir es que pueda entrar a una carrera técnica o algo, pero no puedo porque no hay financiamiento, el crédito solo va para los jóvenes que están ahí. Entonces ese empujón fue muy importante, y el crédito solidario se pagaba, y con esa plata la universidad lo recibía, y con esa misma plata le daba crédito a otros. Entonces la idea aquí fue que generalizar como sistema, que pagan unos para que otros vayan a estudiar. Y a medida que el país progresa, tú puedes ir haciendo más baratos los costos. El país hace un esfuerzo mayor de dar educación. Yo estudié gratuito. Yo estudié ingeniería en la Chile, no pagué. Entonces, pero éramos cuántos. Cuando yo estudié éramos 40.000. ¿Cuántos hay hoy día? 1.200.000.
Así es.
Eso tiene que ser progresivo. Entonces esa es la lógica que hay que explicar. Y yo creo que esto se puede resolver. Había una fórmula muy cercana, y la discusión al final, ¿sabes cuál fue? Si esto se cobra, como se está cobrando ahora también por la tesorería, en eso había acuerdo. Si esto, ¿cuánto se paga? Tu pregunta, un porcentaje de la renta al salir, si está trabajando, y si no está trabajando, no, pero se alarga hasta que vaya pagando. Eso quedó funcionando en el acuerdo. ¿Y dónde hubo desacuerdo? Era más filosófico y no es fácil. Esto es un derecho. Yo entro a estudiar, termino mi estudio, impuestos internos calcula mi renta, me cobra el 8% o el 10% o el que fuera, me cobra la Tesorería General de la República. Esas plata van al fisco, el fisco financia. O dos, es un préstamo. Yo lo tomo y con eso voy pagando las cuotas después de salir, igual que el otro. Termino mis estudios. Y hay, por cierto, límites. No repitas tantas veces, no te estés cambiando de carrera. Te dan por un plazo el crédito y no siempre. Una tasa de interés que se tiene que ir ajustando. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tener que dar crédito por muchos años más.
Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a empezar la conversación con Javier y con Pato, y además con Sergio Vitar. ¿No? Tenemos que ir a la pausa de esta hora y regresamos.
se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible, por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepille.cl.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand ahorras todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta con su programa Conectados con Agricultura, queridos amigos, junto a Javier Pérez, Patricio Gajardo, Sergio Vitar, y también junto a quienes hacen posible este programa. Quiero recordarles que este sábado son una de las tres fechas que quedan para ir a ver el show Ni Facho Ni Comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Es una cena show, puede pedir una tabla también, y están garantizadas, por lo menos de mi parte, 100 risas. Una señora el día sábado me dijo que eran 120, pero yo por lo menos he contado 100.
Es un descuento.
Así que vaya a relajarse este sábado y haga su reserva al más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? ¿Te pillé seguridad preventiva que no graba los robos, los evita? Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Y lo más importante, sin costo para usted. Así que si el problema era que su auto ya no tenía garantía para venderlo, ahora Expo Auto le solucionó el problema. Y si te bajaron tus pensiones o te vas a pensionar, no lo piense dos veces. Mi amigo Peter Retamales lo está esperando en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Pídale el remate de pensiones para que tenga la mejor pensión del mercado. Mi querido Javier, hoy día se está en el Congreso viendo la acusación constitucional del ministro. Y la pregunta es, ¿esto distrae lo verdadero, lo importante que es para la gente volver a conseguir trabajo, tener más seguridad, que son los temas que más le preocupan a la gente? Y después del informe de la comisión que dice que los cálculos no estaban tan mal hechos, ¿pierde fuerza esta acusación? ¿Cómo lo estás viendo tú?
Yo creo que, a ver, hay ciertos elementos que desde mi punto de vista son importantes. Creo que, lo primero es que la acusación constitucional terminó desuniendo al oficialismo y uniendo a la oposición. Creo que es un hecho evidente de la causa.
Perdón, ¿el oficialismo alguna vez hasta unido?
Pero lo que pasa...
El mal de la derecha.
A ver, podemos conversar y escribir largamente respecto a por qué la derecha se autofagocita, pero creo que al final terminó generando eso. Dicho esto, yo soy de los que siempre he creído que la acusación constitucional tenía que hacerse, porque la acusación constitucional tiene un carácter político. Ese carácter político en el fondo está manifestado. Hay gente que cree que tiene mérito jurídico, mérito no jurídico. Me parece que el hecho de un oficialismo unido era una señal importante para el gobierno, pero al final lo que ha pasado y lo que terminó pasando es que el oficialismo terminó desunido. Yo creo que por falta de coalición y por varios factores, ¿no? Dicho esto, creo que obviamente el Consejo Fiscal Autónomo y el informe de ayer fue un hecho que pone un asterisco bien grande, porque el informe del Consejo Fiscal Autónomo y después, en el fondo, lo que salió como el informe de la DIPRES, que es otro informe...
Que un organismo que depende del Ministerio de Hacienda.
El director de la DIPRES es nombrado por el presidente.
Así es.
Y yo creo que aquí Quirós tiene que pagar algún plato roto, porque si los informes son ciertos, que yo no tengo por qué dudar de la veracidad de los informes, Quirós, como ministro de Hacienda, entregó una información que al parecer no es del todo... plausible, y por lo tanto eso motivó un movimiento político que a mí me parece que era lógico que esto ocurriera, pero obviamente si esto se cae al final también, no solo por un tema político, sino porque los antecedentes técnicos no avalan el juicio, a mí me parece que el ministro de Hacienda se pegó una patinada que puede ser súper complicada para el futuro.
Pato.
A ver, yo creo que resulta evidente que la acusación constitucional tenía fundamento y tiene fundamento jurídico y político. Esto al margen de por un hecho muy concreto, es decir, es evidente que nos entregó la información, numérica, presupuestaria, correspondiente en varios antecedentes cuando se discutió el tema del presupuesto. Yo no sé si Nicolás Grau es el principal responsable, era el ministro de Hacienda en los últimos meses. Por lo tanto, yo considero que Mario Marcel es mucho más responsable que Nicolás Grau. Pero bueno, pero que hubo un maquillaje de cifras, y eso es un dato evidente, porque acá se está tratando de suavizar el tema, señalando que de alguna manera las proyecciones podrían derivar en una acusación constitucional hacia el ministro Quirós, porque siempre las proyecciones en economía son relativas.
Cuando tú dices que están tratando de suavizar, son organismos, uno de ellos depende directamente del gobierno. O sea, ¿por qué estarían tratando de suavizar? Ahí hay un dato real. Una cosa es el relato y otro caso son los datos. Así como nosotros siempre a la izquierda le decimos, el dato mata el relato, aquí aparentemente hubo un error al estimar ciertas cifras también por parte del ministro actual. O sea, hay que ser objetivo.
Perdón, a mí me llamó la atención lo que dijo Quirós la semana pasada, cuando dijo,
mira, en realidad las proyecciones en economía a veces no son del todo certeras, lo dijo él el jueves pasado.
No, pero eso es cierto, eso, o sea, para los que estudiamos economía, son muchas las variables que intervienen.
Me pareció extraño que lo dijo cuando lo dijo.
Sergio, ¿tú qué opinión tienes?
Como una semana antes que terminara el gobierno anterior, hubo una reunión en que el jefe, uno de los que analistas financieros del Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda, nos llamó, fui para saber. Y una de las cosas que me quedó en la memoria y que nadie me ha explicado bien, es por qué en el segundo semestre del año pasado empieza a fallar la correlación entre crecimiento y recaudación de impuestos, entre ventas y recaudación de IVA. Y entonces dijeron, es muy raro porque nosotros proyectamos y los ingresos que estamos recibiendo en enero son menores de los que pensábamos en junio del año pasado. O sea, a mí me quedó clarísimo que aquí están pasando fenómenos. Hubo un acuerdo con Estados Unidos también sobre impuestos de lado y lado, el acuerdo bilateral, y algunos pensaban que podía ser que algunas empresas chilenas habían trasladado por las tasas de interés u otros sus sedes allá, y entonces pagan allá más que lo que estaban pagando aquí. En fin, ninguna me satisfizo, pero quiero decir con esto que es muy difícil en estas circunstancias hacer una proyección, y a un ministro que está viendo 20.000 casos, que si la proyección da para arriba o da para abajo, tú puedas eso ser base para una acusación constitucional que la Constitución establece con mucha claridad bajo qué condiciones tú estás dejando tu deber constitucional y legal. Entonces, esa es una razón. Pero no le veo fundamento por ese lado. Segundo, yo creo que el abuso de las acusaciones constitucionales que se hizo también en el pasado, por ejemplo, al mismo Piñera,
que la herramienta se ha desvirtuado hace rato, po.
Entonces, si la usas mal, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que ya Quiroga está dando señales de que los cálculos, como decía
Javier
y Patricio, bueno, en alguna forma no pueden ser seguros, menos en proyecciones de esta naturaleza que dependen de la tasa de interés, de Hormuz, de la tasa de cambio. Entonces, ¿qué puede ser? Que le hagan una acusación a Quirós de aquí a unos meses más. Y vamos a entrar a dudar de nuestros ministros de Hacienda, de un lado u otro. El que se daña es Chile. Entonces, yo creo que no es buena. Ahora, me gusta que hay un sector del oficialismo que está en una posición. En el Senado aparecen tres senadores ahora que no van a dar el voto. Está Matías Walker, está Luciano Cruz y está Calisto, tres que no dan el voto para que se acuse.
Y Chalper también.
Senadores. Checho, yo quería hacer una interpretación de carácter político a esto. Yo creo que también, y las reflexiones que ha hecho Quirós sobre el tema de la acusación constitucional apuntan también a que el gobierno le ha dado prioridad a la aprobación de la mega reforma.
Sí, claro.
Entonces,
en esa
prioridad, la acusación constitucional viene a generar ruido innecesario, y que yo creo que apunta a una temática más allá del tema político, más allá del tema económico y de las posibles acusaciones a Quirós que se pudieran hacer a futuro o a futuros ministros de Hacienda. En estos momentos les interesa que se les apruebe la mega reforma.
A ver, mi opinión en todo esto es que el manejo económico, macroeconómico fundamentalmente, del gobierno anterior fue desastroso, de los más malos que yo he visto desde la vuelta a la democracia, pero sin ningún lugar a duda. Sin embargo, la pregunta que uno se hace, ¿eso da para una acusación constitucional? Porque la acusación constitucional tiene varios puntos. El mal manejo que le afecta a todos los chilenos. Por ejemplo, yo me recuerdo un ministro que vendió el cobre a futuro, hizo perder varios cientos de millones de dólares a Chile, y ese ministro está tranquilito en su casa, muerto la risa, habiendo ganado mucha plata y seguramente siendo director de muchas empresas, y el costo, ¿quién lo pagó? Nadie. Esas son las cosas que uno se pregunta. Las autoridades que manejan el país y que le hacen mucho daño a los chilenos, no sé si hay algún instrumento para que tengan algún costo, porque la verdad que se vayan dejando al país con una deuda más alta de la historia, con 4 años sin haber cumplido la regla fiscal, ¿no es cierto? Y no vaya en ningún coto. Yo no sé si la herramienta es una acusación constitucional u otra, pero eso es lo que uno espera, que efectivamente, como lo dice mi editorial, que los poderosos no caigan en la impunidad, porque no se les puede tocar.
Es que yo creo que la impunidad se ha transformado en una dimensión cultural en nuestro país. Honestamente, impunidad en todos los planos y en todos los aspectos. Y esto es una demostración más de eso. ¿Para qué estamos con cosas? El ministro Grau tomó el Ministerio de Hacienda en último momento.
Sí, claro.
Lo que tú acabas de señalar, de que estamos en una situación crítica en materia económica, no es resultado de las gestiones o acciones del ministro Grau. Está acá intentando responsabilizarse a alguna persona para que no quede una sensación de impunidad. Pero la impunidad yo la veo en todos los planos. ¿Ah? En todos los aspectos de la vida chilena, y eso es un proceso de cambio cultural que se tiene que cambiar.
Sí. Yo, bueno, solo yo solamente creo que vuelvo a lo mismo. Yo creo que uno puede analizar esto en dimensión jurídica o dimensión política. Creo que en dimensión política había que alinearse tras esto, esa es mi impresión. Uh-huh. O sea, creo que el oficialismo tenía que alinearse tras esto
y no se hizo.
Y no se hizo, y creo que eso es un error político, fuerte. Respecto al tema jurídico, yo la verdad, Pato, es que he leído, me resultó bien sensato algunas cosas que señaló Marisol Peña el fin de semana. Yo la verdad es que creo que hay antecedentes en el fondo jurídicos para un lado y para el otro, pero creo que esta es una herramienta eminentemente política. Aunque tenga que tener fundamento jurídico, creo que esa es la realidad en el fondo, y creo que tratar de esconderlo me parece que no es así. Ahora, yo concuerdo contigo, creo que Grau, y perdón si esto suena peyorativo, pero creo que Grau un pescado muy chico dentro de esto, ¿no?
Sí.
Es como salir a cazar una mosca con una bazooka, en el fondo.
Estoy de acuerdo.
Entonces, ¿cachai? Entonces, creo que hay ciertos elementos que hacen que, efectivamente, y ahí voy a la línea de lo que dice Sergio, creo que se pierde un propósito. Por eso uno ve la historia de las acusaciones constitucionales para atrás, para que hablan las contra Sebastián Piñera, que fueron la infamia más grande, la infamia tremenda que se hizo contra Harold Beyer. Es una cuestión que no tiene ni un... O sea, si uno habla de acusaciones constitucionales injustas, fue la que se hizo contra Harold Beyer.
¿Por qué estás viendo que los niños volvieran a clase?
Y la de Yanna Proboste. Yanna Proboste después terminó siendo senadora, candidata presidencial, senadora reelecta, y ahí está Yanna Proboste, que es un actor político en la política chilena. Entonces, o repensamos bien qué es lo que queremos hacer respecto a las responsabilidades que tienen que asumir quienes están en el poder, pero creo que caer en el desgaste de que la acusación constitucional necesita menos firmas que una interpelación me parece que es un absurdo.
Bueno, vamos a hacer la pausa. A la vuelta vamos a hablar del otro proyecto, que es el que a mí me interesa mucho más y el que le va a afectar al bolsillo a la gente, que es la reforma miscelánea. La vamos a conversar con Sergio Vitar aquí. Solamente recordar la energía atómica, la herramienta de la energía atómica. ¿La energía atómica es buena o mala? No, en sí no es buena ni mala, es el uso que le da el hombre. Se puede usar para salvar vidas, con todos los exámenes que se ocupan, o se puede usar para matar una población entera. Bueno, lo mismo con este instrumento de la acusación constitucional. ¿Es buena o es mala? Depende del uso que se le dé. Si se le da un mal uso, es una muy mala herramienta, pero si efectivamente sirve para de alguna forma que no queden impunes algunos hechos que violan la Constitución, es una buena herramienta. Por eso que les digo yo, la herramienta en sí no es ni buena ni mala, si es el uso que le estamos dando los seres humanos a las distintas herramientas y a las distintas leyes que tenemos en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos.
Y La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en la Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirane, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombre 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar por los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Conecta con lo que más te importa con OtConcil, el audífono que lo hace todo, discreto con excelente sonido, recargable y que te conecta con tu mundo. OtConcil, lanzamiento exclusivo en Rotary Klaus. Encuéntralo en las tiendas de Parque Arauco y Manquehue. Más información de estas y otras tiendas en ryk.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Para que no parezcamos insensibles antes de seguir con el próximo tema, queremos comentar también la muerte de este joven de 12 años en San Bernardo, producto de una encerrona que quedó enredado en el cinturón de seguridad y lo arrastraron varias cuadras y finalmente falleció. O sea, es un caso realmente que impacta. ¿Y qué se puede hacer frente a esto? O sea, yo personalmente creo que hay que poner mucho más mano dura de la que hemos puesto con estos delincuentes, que sepan que no les va a salir gratuito, y estudiar mucho esto de la edad, de porque la mayoría de estas encerronas son hechas por jóvenes de menores de edad que dependen de una mafia, que son mayores de edad, pero usan a estos jóvenes porque saben que quedan libres a los pocos días, los sueltan y vuelven a delinquir. Entonces creo que ahí hay que entrar a picar, porque está bien los derechos humanos de los jóvenes, ¿y qué pasa con los derechos humanos de las víctimas, que son jóvenes? ¿Qué pasa con el derecho humano de este niño que tiene 12 años y que murió? Así que yo creo que de una vez por todas tenemos que cuidar más a las víctimas y menos a los delincuentes, tengan la edad que tengan.
Yo creo que, a ver, por lo menos lo que está apareciendo en los noticieros ahora es que los asesinos estarían identificados, cosa que es un gran avance.
Ojalá.
El problema en Chile, Checho, es que el 70% de la gente que comete homicidio no es identificada. Y esa cuestión es muy compleja. O sea, el costo de oportunidad de delinquir, bueno, y de asesinar a alguien es muy bueno. ¿Por qué? Porque en el fondo a 7 de cada 10 no los pillan. Y eso tiene que ver con un trabajo de las policías y un trabajo del Ministerio Público. Me parece que el actuar del ministro Arrau, esta vez en las primeras horas, fue un actuar que a mí me pareció muy prudente, pero muy enérgico, y creo que si están identificados los autores de este niño, es un buen indicio del asesinato de este niño, es un buen indicio de que en Chile no hay impunidad. Porque lo que pasa es que frente a los delitos, hoy día la cantidad de delitos que quedan impunes es terrible, y por lo tanto me parece, y espero que esa gente sea identificada prontamente, tal como están diciendo, y que cumplan las penas que corresponde y que se
siguen en la casa. Ese es el punto, Javier. ¿Qué pasa con las penas? ¿Qué pasa después con la justicia? Con los jueces, cuando llega a lo que señalaba, digamos, Checho, de que a lo mejor son muchachos jóvenes, que menores de edad, los que hicieron en esta encerrona.
Pero parece que se habían mandado un tour delictual, según la información
bueno,
que
pero sí, se puede mandar un tour delictual, Javier, sí, pero el problema está que después nos encontramos con casos en los cuales estos jóvenes salen libres sin mayor problema.
Ahora, mira, yo tengo mi teoría con respecto a esto de los delincuentes. La verdad es que aquí falta un poquito de voluntad, porque cuando el crimen se le hace a algún poderoso, o hay alguna persona connotada, o hay algún policía que fue víctima, a los pocos minutos aparecen los porque ponen toda la fuerza en buscarlo. Pero pareciera ser que esto ya, de la encerrona, lo hemos normalizado, y como dice Javier, el 70% de los casos queda sin, pero
sin ningún tipo de sanción, ¿eh? Sin ningún tipo de sanción.
Con el sistema que tenemos de cámara, hoy día se puede seguir fácilmente el auto y saber exactamente dónde están los delincuentes. Bueno, pero dejémoslo hasta ahí y entremos en el tema, porque la verdad, solo mandarle nuestro cariño y empatía a la familia, que deben estar destrozados
absolutamente
con la muerte de este niño. ¿Qué otra cosa podemos hacer desde aquí que denunciar este tipo de cosas? Y la verdad que a mí me angustia, porque la muerte de un niño inocente de manos de estos delincuentes ya no nos puede dejar de sorprender. La ley miscelánea, personalmente, Sergio, creo que si no hacemos nada, es lo peor que le podría pasar a nuestro país, porque está claro que las fórmulas que veníamos usando para mayor inversión, usted es una persona que entiende economía y sabe perfectamente que después de la inversión viene el crecimiento, sin inversión no hay crecimiento, y por lo menos todo lo que uno visualiza ahí en el mediano plazo es un incentivo a la inversión. Puede ser que en el corto plazo haya una recaudación menor y todo lo más, pero si queremos arreglar esta cuestión estructuralmente, no podemos estar pensando qué pasa hoy día, sino que también tener una mirada un poquito de más de largo plazo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
El gobierno ganó la elección y tiene el derecho de presentar un proyecto como el que presentó. Yo no tengo en eso objeción ninguna al hecho que en democracia alguien presente un proyecto. Sin embargo, creo que las bases sobre las cuales se construye el concepto de crecer de inmediato y al mismo tiempo enfrentar el déficit fiscal tiene un error de fondo. Entonces, frente a eso, caben dos posiciones. Rechazar, yo no estoy partidario de rechazar, si hubiera habido un grado de negociación mínima, o ajustar. Voy a lo concreto. ¿Dónde está el problema principal hoy día de oposición y gobierno? Usted tiene un déficit y ha reconocido que va a aumentar su déficit. Usted baja los impuestos de un solo paraguaso, el déficit le va a bajar más rápido. Le va a aumentar más rápido. Y la economía no le da ninguna garantía de crecimiento, porque ya están todos los datos mostrando que el año 2026 va a crecer menos que el 2025. No depende del impuesto, depende de las tasas de interés, depende de las tasas mundiales, del precio del petróleo, de la estabilidad política, cuenta mucho más. Entonces, ¿qué se le está diciendo? Cuidado con que aumentes tú ahora el déficit, que ya está grande y lo estás reconociendo y estás pidiendo aumento de la deuda. Ahí está el núcleo. También está con el tema de la eliminación del pago de las contribuciones a los de mayores de 65 que viven en zonas que pueden pagar. Yo puedo pagar y tengo más de 65. Y entonces eso me va a reducir el fondo municipal para poder darle a las comunas que tienen menos. Entonces hay temas, yo no creo que sean de blanco y negro. Son de negociación y se puede hacer. Por ejemplo, podemos bajar la tasa de 27 al 23 con lo que se llama el gatillo. Que tú, si crece un poquito más, aumentas, si no crece, te tienes cuidado y vas más bajando más lento.
Eso es lo que
compenses. Sí. Entonces, ahora, lo más probable es que se apruebe en la Cámara. Sí.
Pero Sergio, a ver, en materia económica, es cierto lo que tú dices, eso como que se ve una incompatibilidad entre el déficit fiscal y querer bajar los impuestos. Pero es que estamos entrampados en algo que Chile no crece. Viene sin crecer.
Desde hace varios años ya.
Desde hace varios años. Entonces, a lo mejor nos conviene aumentar un poquito el déficit, pero cambiar las reglas del juego. Fíjate que hay buenas noticias, porque paralelamente a todo esto que está pasando, se acaban de aprobar 16 mil millones de dólares de inversión y han entrado 23 mil nuevos proyectos de millones de dólares que podrían aprobarse, y eso definitivamente puede llegar a compensar lo que estamos hablando. Entonces, el tema de expectativas también, decirle a los inversionistas extranjeros, oye, usted va a tener una invariabilidad durante un tiempo, no le van a cambiar la regla del juego. Porque una persona que invierte 4 mil millones de dólares no los va a invertir en un país que no le da garantía de que le van a estar cambiando, porque Chile ya viene mostrando hace rato un péndulo, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha. Para un inversionista esa cuestión le llama la atención, o sea, voy a invertir hoy día y si mañana llega un gobierno de izquierda.
Ahora, Checho, te hago yo la pregunta, en términos de que se señala de que esta incertidumbre involucra que es necesario apoyar la reforma más allá de dos votos o tres votos, sino que porque se genera un alto nivel de incertidumbre si es apoyada por ese mismo por una votación mínima en la cual los inversionistas lo piensan dos veces, porque dirán, bueno, esto a lo mejor va a durar lo que dura el péndulo, como tú señalabas muy bien. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Checho?
No, mira, yo personalmente estoy tan preocupado por la economía del país que aunque se apruebe por un voto, yo creo que va a ser buena.
Déjame decirte algo, déjame comentar más. Tenemos que crecer. Esto está fuera de discusión. Y la baja del crecimiento empieza a manifestarse por ahí por el 2012-2015. O sea, es un proceso largo.
Así
tiene
es.
Tiene mucho que ver con la tasa, la ley del cobre. La ley del cobre no es la ley legislativa, sino la ley del mineral, que empezó a bajar. Con las mismas inversiones esto producía lo mismo. Incluso la agricultura, que ha sido la más expansiva, empieza a mostrar una detención. La forestal y lo pesquero, que para nosotros era importante, se expandieron. Es decir, lo que se llama hoy día la estructura productiva de Chile. No es solo que yo suba la tasa de interés o baje el impuesto. Es cuáles son los grandes sectores que yo estoy empujando para que den un salto. El gran crecimiento de Chile entre el 90 y el 2000, llamemos 2, 5, 10, fue la expansión del cobre, que creció tres veces la producción de cobre entre 1990 y el... Nunca se ha producido una cosa de esa naturaleza. Ahora no ha crecido, pero el precio del cobre está en 6.
Entonces, histórico más
entonces,
alto.
¿Dónde quiero ir? Hay que crecer, pero no hay que ser sencillo de creer que porque bajas este impuesto sube. Son mil factores los que están incidiendo, y uno de ellos clave en la historia económica es la estabilidad política, la estabilidad de las normas, y eso Chile de una manera u otra lo ha mantenido desde que empezó la democracia. Hay una mantención de eso. Ahora, ¿qué es lo que yo haría? Yo, como uno es ingeniero, yo me he dedicado más en la economía a la parte productiva. Nosotros tenemos que tener una estrategia muy potente de elevar producción de sectores nuevos. Tenemos que meternos más centros de datos, tenemos que instalar más plantas solares, tenemos que hacer la desalación más fuerte, tenemos que entrar en el litio con nuevas negociaciones, tenemos que meternos en hidrógeno verde más fuerte. O sea, ver motores de la economía que no existen hoy día y sin las cuales no vamos a crecer. No,
don Sergio, perdone, una pregunta muy precisa, porque no puedo perder la oportunidad. Usted fue uno de los actores principales, usted ingeniero, pero fue un actor principal de la renovación del socialismo y la generación de un socialismo democrático potente y con fuerza electoral en Chile. ¿Cómo ve hoy día el socialismo, justamente hablando en relación a esta estabilidad política?
A ver, yo te voy a decir una cosa que está con mi visión.
Tu visión.
Mi visión.
Exacto.
Es que tenemos que ir a la
está pasando lo mismo con la izquierda y con la derecha. Y yo lo que digo, y le digo a mis amigos de izquierda y de derecha, nunca se dejen arrastrar por los extremos de sus sectores. Yo noto que hay un espacio de consenso en este país mucho mayor de lo que estamos trabajando. que eso pasa en la izquierda y pasa en la derecha. Y entonces uno no puede creer de que solamente yéndose a las puntas esto va a funcionar. Para lo que yo acabo de decir, de los sectores que te mencioné, del desarrollo, va a haber gente de izquierda que lo entiende y otra que no. Va a haber gente de derecha que lo entiende y otra que no. Entonces yo creo que tenemos que trabajar más esa conexión de una centro derecha a una centro izquierda para sacar esto adelante, déjame, con acuerdo, no con dos votos.
Déjame diferenciar, ¿eh? Porque cuando tú hablas de los extremos, estás hablando de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Déjame decirte que la extrema derecha, que tanto ha hablado a la izquierda, con Kass, no es tal. Ha demostrado ser una persona bastante racional, incluso hay gente a la derecha de Kass que le pide que sea más rápido, que tenga que golpee más la mesa. Sin embargo, Kass ha demostrado que no es de una extrema derecha, tiene ideas de derecha, por cierto, pero no es de extrema derecha. En cambio, al otro lado, la izquierda extrema no es democrática, pues, Sergio. Si el Partido Comunista no quiere llegar a acuerdo por nada, el Partido Comunista ha arrastrado al Partido Socialista y al PPD, yo no sé por qué le rinden tanta pleitesía. Finalmente ustedes tuvieron que apoyar una candidata comunista. Finalmente ustedes tuvieron que apoyar un mamarracho de constitución que lo llevó el Frente Amplio y el Partido Comunista a eso. Entonces, perdón, pero yo no estoy de acuerdo contigo de esto de la derecha y la izquierda. Hoy día no tenemos un gobierno de extrema derecha. Es un gobierno de derecha nomás. A ver. O sea, acuérdate, esto es como era la UDI hace no sé cuántos años atrás.
Yo creo que a
la vuelta te
Kass, o que el presidente Kass no está haciendo un gobierno de extrema derecha. Tú te lo doy. Absolutamente.
O sea, ¿estás de acuerdo ya?
En eso estoy de acuerdo. Pero cuando el Partido Republicano o sectores del Partido Republicano hacen lo que hacen respecto de la acusación constitucional, hacen lo que hacen respecto de Michelle Bachelet, que le quitan el piso siendo presidenta de la República dos veces, hacen lo mismo respecto de otras medidas que están, que dicen que se derrumbó la economía, que esto es un desastre del país. Ese sector es un sector que no se comporta como Chile Vamos. Eso quiero marcarlo, y al otro lado igual.
Ya, no, nos pasamos, vamos a seguir conversando sobre eso porque es interesante. Me van a retar del departamento de prensa. Vamos a la noticia y regresamos.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana. Porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand, ahorres todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad Entre Empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín no inventaron el delivery, inventaron la urgencia. Tres colombianos que en el 2015 se preguntaron algo simple: ¿por qué pedir algo a domicilio tiene que ser complicado, lento e impredecible? La respuesta fue Rappi, una app que prometía entregar cualquier cosa en cualquier lugar en menos de 30 minutos. Lo que hace extraordinaria esta historia no es la tecnología, es la mentalidad. Estos tres fundadores tenían experiencias previas fallidas. Habían emprendido antes, habían pivoteado, habían aprendido a perder rápido sin perder el foco. Y cuando lanzaron Rappi, no esperaron tener todo perfecto. Salieron a la calle con una app básica y empezaron a aprender con clientes reales. En 2 años pasaron de Bogotá a 8 países de América Latina. Se convirtieron en el primer unicornio colombiano, una startup valorada en más de $1,000 millones, y lo hicieron apostando por algo que muchos subestimaron: que la gente no quiere solo conveniencia, quiere tiempo de vuelta. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: el mercado no espera el producto perfecto, espera al equipo que se atreve a empezar. Para conocer historias de emprendedores que están armando productos perfectos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad Entre Empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
en el mundo de las pymes. Elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio. Eliges capacitarte. Eliges crecer acompañado. Eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este fin de semana juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en Latam Win.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos. Les recuerdo que este sábado estamos con el show Ni Facho ni Comunacho. Tenemos fecha este sábado 27, el 4 de junio y el 11 de julio. Y ahí vamos a parar un rato con el show. Así que son tres fechas para que usted no se lo pierda, que ha sido muy exitoso. Además se come rico en un lugar seguro, donde usted se estaciona en el mismo hotel, sube al piso 17 y lo pasa chancho. 100 risas garantizadas. Reservas al teléfono +569 7698 1068 o al mail reservas.checho@placelbosque.cl. Conecta con lo que te importa con Oticon Seal, nuevo audífono discreto, recargable y con excelente sonido. Encuentra tu centro auditivo en ryk.cl. Doy fe de que el audífono es espectacular. Usted también da fe conmigo, ¿no es cierto?
Claro, el nombre que le... ¿Qué dijiste?
Oticon Seal.
Seal. Sí. Ese es uno de los tipos, porque tiene otro que se llama Intenta. Y yo he estado viendo cuáles son los más modernos.
Sí.
Porque el problema de esto es como cuando tú estás en un grupo, la inteligencia artificial aplicada ahora a los nuevos te orienta hacia el que está hablando.
Claro.
Y te limita el sonido de los demás. Cosa que no pasa con los actuales. El ruido.
No olvides. Genial, Sergio.
No, si son verdaderos computadores.
Increíble lo que usted acaba de decir.
No olvides revisar tu tapita naranja de abastible. Podrás participar por un vale otro de carga de gas cada 5 minutos o uno de los miles de premios más. Bases en abastible.cl. Potencia y fortaleza tu cultivo con Kit Green. Logra un verdor intenso y un crecimiento superior en hortalizas y frutales con la solución innovadora de AgroConnection. Corrige deficiencias nutricionales y mejora la calidad con Kit Green. Más información en agroconnection.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La tabla de picoteos con salame, entonces eres de San Jorge. Y si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera te invita a disfrutar nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carnes premium a la brasa en compañía sabrosa guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en lacabrerachile.cl. Siente el rugido, juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiro rápido. Despierta tu instinto con el oso. Leo un mail y le doy la palabra a Javier. Tengo, perdón, un mail que me escribe una auditora, Paula Rivera, dice: buenas tardes, Checho, qué gran invitado el exministro Vitar. Se extrañan autoridades que expliquen con claridad y sabiduría los temas de los cuales hablan. Respecto a la impunidad de todo ámbito establecida tan profundamente en la base de nuestra sociedad, estoy completamente de acuerdo. Agregaría a eso la falta total de capacidad para asumir la responsabilidad de los actos que cometemos. Hacernos los lesos también está asentado. La escala valórica, lamentablemente, a rato parece olvidada sin remedio. Hemos hablado harto de la escala valórica. Oiga, mi querido Javier, usted que ha sido asesor de candidatos presidenciales en el extranjero, hay como una vuelta hacia la derecha en Latinoamérica, porque Latinoamérica era hace, no sé, pues 20 años prácticamente, si uno tuviera que dibujar el mapa entre rojo y azul, cuando el rojo es izquierda y el azul es derecha, era prácticamente rojo. Hoy día quedan pocos países con rojo, y no sé si esto va a ser algo permanente, porque la gracia, a mi juicio, que yo defiendo la idea de derecha, sería que en la renovación logren dejar en el sillón a alguien de su mismo signo y no sigamos con este péndulo que hemos tenido por lo menos en Chile.
Tres reflexiones. Tres. Yo la primera reflexión, lo quiero partir de lo que dijo Sergio hace algún rato atrás, que a mí me parece que es bien central, y es que yo creo que el progresismo y la izquierda se han quedado sin ideas para los temas que están afectando hoy día a Latinoamérica, que son migración, crimen organizado, economía y empleo. Y por lo tanto creo que eso se está sintiendo en este ciclo electoral, y se está sintiendo con mucha fuerza. Cuando uno ve a Lula la semana pasada diciendo que él nunca ha sido tan de izquierda, que nunca ha sido de izquierda,
así es, sí.
Uno dice, bueno, aquí algo ha ido pasando, y eso tiene que ver con temas más sociales y culturales, más que político e ideológico. Yo creo que la derecha, desde el punto de vista, o las derechas desde el punto de vista de el discurso y desde el punto de vista de las ideas, hoy día están haciendo más sentido con una ciudadanía que se siente amenazada por fenómenos de migración, de delincuencia y de falta de trabajo. Entonces creo que ahí hay un elemento bien central. Esa es mi primera reflexión. Mi segunda reflexión es que obviamente estamos viendo países que están prácticamente partidos por la mitad. Colombia y Perú.
Sí. O sea, prácticamente,
las diferencias son mínimas. Hay que ver qué es lo que va a pasar en Brasil. Uno cuando ve también Bolivia, también fue un margen muy, muy escaso. Entonces, claro, efectivamente la moneda cayó en este momento para un lado, pero podía ser que la moneda cayera para el otro lado.
Sí, claro, ¿ah? No es una diferencia tan grande.
No una diferencia tan grande ni tan sustantiva. Entonces, lo que quiero decir es que aquí se están produciendo triunfos electorales, pero que no son en ningún caso ni mayorías sociales ni mayorías culturales, ¿no? Pareciera ser que hay países donde el clivaje está muy asociado a un elemento o a un cruce que es de carácter ideológico, y creo que tanto las derechas como las izquierdas del resto de Latinoamérica no se pueden entender desde Chile. Nosotros somos un país con una estructura de partidos muy ideológica, muy reconocida, muy distinta a la izquierda boliviana, que es una izquierda eminentemente indigenista, muy distinta a la izquierda peruana, que tiene tinte indigenista y populista, bueno, etcétera, etcétera. Son todas izquierdas muy distintas. Esa es la segunda reflexión. Y la tercera reflexión, se me olvidó.
pero creo que con esas dos
alguna luz hay, ¿no?
La tercera reflexión tiene que ver con el Alzheimer que estamos teniendo aquí.
No sé.
Sergio, muy buenas las dos primeras
reflexiones. Sobre el mismo tema, ¿estás de acuerdo con Javier en el análisis?
Cuando tú ves una cifra 49,8, 50,2,
sí, pues es prácticamente, dices, empate.
Entonces ya ganó. Entonces tú te preguntas, ¿por qué fueron tan extremos los dos candidatos? Porque los candidatos siempre se van más para las puntas, porque la ciudadanía, inundada por información todo el día, no distingue si no hay un contraste mayor. Pero cuando llega la hora de gobernar, tú no puedes seguir esa política que dijiste que vas a hacer. No puedes decir, por ejemplo, voy a echar a 300.000 inmigrantes. Y el otro no puede decir que va a dar la condonación de todas las deudas y va a hacer gratis toda la educación superior. No. Entonces, el ejercicio de gobernar se va al medio. El ejercicio de la campaña se va a las puntas. O sea, aquí tenemos un problema con la democracia. con la forma de información, con los programas de los partidos, con la calidad de la gente que eliges y la calidad del votante, porque el votante tiene responsabilidad en saber elegir, no solo mirar quién dice las cosas más extravagantes, sino cómo gobierna después. Entonces, estamos con un problema nuevo de la democracia que se plantea para un lado y para otro. Pero lo que sí es que el sentido común popular hoy día pasó a la seguridad. Yo lo quiero guardar lo que tengo, aunque sea poco. Y la izquierda no ha sido capaz de plantear ese problema porque se queda con las dictaduras y con los derechos humanos de las dictaduras y estamos viendo problemas de seguridad de otra naturaleza. Pero tampoco abandonar la seguridad social, tampoco de abandonar la igualdad. Tú dijiste recién, la inteligencia artificial puede introducir niveles de desigualdad inconcebibles, no solo de plata, sino de qué hace con tu cabeza. No.
Vamos a propósito de democracia, vamos a escuchar a la gente, ¿eh? Así que vamos con eso.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Checho. Buen día a todos, en especial a don Sergio Vitar. Me sorprendí mucho cuando lo oí. Gratamente. Saludo especial para don Sergio Vitar. Bueno, y respecto de la acusación constitucional que se efectúa hoy, si tendrá mérito o no, creo que la sanción es muy baja. Creo que la sanción no es determinante para él. Porque 5 años inhabilitado para ejercer cargos públicos, partamos de la base de que aunque no se acuse constitucional, cargo público en el Estado, lo veo difícil mientras hay un gobierno de oposición. Así que no, creo que deberían haber sanciones más fuertes, para que de verdad paren esto.
¿Qué tal, amigos de Conectados? Muy buenos días, mi nombre es Charlton de Conchalí. Primero que todo, triste por la noticia del niño que murió en San Bernardo. Realmente me conmovió esa noticia, muy triste, no quiero ni pensar más. Pero sí, lo que voy a reiterar, ¿hasta cuándo tenemos instituciones, políticos que defienden a delincuentes? Hace muchos años que tenemos instituciones que defienden a delincuentes. Por favor, presidente, tome mano fuerte porque esto ya no da más. Un abrazo grande, que estén bien.
Oye, qué desagradable que estés puesto, Checho Irane, con ayudar y apoyar a la derechita cobarde de la que tú eres parte, porque se nota inmediato. Tus invitados de izquierda te dan vuelta, pero a la primera, y apoyas a estos personajes de izquierda. Es increíble, realmente está siendo bien desagradable. Eres de la derecha cobarde, te encanta la meté Chaper, que son todos lo mismo, y una basura.
Hola, Checho, buenos días. Oye, quiero hacer una pregunta y seguramente me la responder con toda la honestidad posible. Oye, con el diario del lunes, después de todo lo que ha hecho este gobierno en estos meses, el tema del vecinazo, los cobros discreteriados de algunas deudas CAE, el tema de los chascarros, ¿no? Estaba en quiebra y un montón de otras cosas más, recortes y informes mal hechos del gobierno. ¿Ustedes creen que Kast hubiese salido presidente si la gente hubiese sabido cómo se venía la mano?
Sí, Chuy Panel, muy buenos días. Bien impactado, yo creo, como todos los chilenos, con el tipo que andaba 264 kilómetros en la autopista y no le pasa nada. Yo viajo permanentemente como agricultor a Curicó o a Bichuquén, y si tú te has tenido una pena, una pasada de 130, 140, te citan, te quitan el carnet, etcétera, etcétera. Y a este gallo, nada, absolutamente nada. Cuando ese sí que es un peligro para la sociedad. Los jueces garantistas y los jueces contemplativos realmente son un desastre. El señor Valencia, no sé qué opinará.
A ver, quiero contestarle en primer lugar al señor que me trata de basura y de derechita cobarde. Me encantaría, y en buena onda se lo digo, que me diga dónde él ha arriesgado algo de su vida por defender la idea que yo defiendo. Yo he estado expuesto, he tenido amenazas de muerte, he defendido a Carabinero cuando nadie lo defendía, he sido frontal para defender mi idea. A mí la verdad es que la palabra cobarde me insulta y me saca de las casillas. Bueno, ¿para qué decir la palabra basura? Entonces me gustaría que él me dijera, porque si él encuentra que yo soy cobarde, que me demuestre qué riesgo ha asumido él para defender su idea, como lo vengo haciendo yo hace más de 30 años, poniendo todo, mi trabajo, mi economía, porque si yo me hubiera quedado como humorista, lo más probable es que hoy día estaría multimillonario. Sin embargo, tomé la decisión de defender mi idea sabiendo el costo que iba a pagar, porque obviamente después ya no puedo actuar en lugares masivos, porque obviamente como estoy tan identificado políticamente. Eso es valentía, pues, weón. Si la cobardía es la valentía de escribir un mail o mandar un audio sin que nadie sepa quién es, eso no es valentía. Así que muéstrame algo que hayas hecho tú para decirte. Y justamente esta frasecita es lo que tiene dividida al oficialismo. Tratar a los que no piensan como tú o los que no pertenecen al partido que tú perteneces de derecha cobarde hace que se divida el oficialismo. Y por último, había otra cosa que me gustaría decir. Si la gente hubiera votado por Kast o no, por el tema del bencinazo, ahí estáis mostrando una ignorancia gigantesca. ¿Qué culpa tiene Kast con el bencinazo? Si eso es un problema internacional que lo vamos a tocar aquí, seguramente aprovechando que está Sergio Vitar, esto viene de afuera. O sea, lo que hizo Kast fue transparentar el precio. Tú podrías haber dicho, a ver, a lo mejor lo podría haber hecho endeudándose más y más lento, qué sé yo, pero el alza de la bencina no es culpa de Kast, es como una crisis internacional que recibe un presidente. No sé si hay alguien que quiera comentar algo.
Yo quería, en relación a esa pregunta en particular, yo creo que, por eso yo insisto con la acusación constitucional, yo creo que se maquillaron datos falsos y el gobierno de Kast recibió una economía que no tenía claridad el nivel de crisis que se estaba viviendo. Más allá del bencinazo, que te comparto contigo, Checho, que no obedece a situaciones necesariamente internas, que podría haberse endeudado, pero eso significa aumento de las tasas de interés después, o sea, problemas a futuro. Es chutearse,
no es inocuo.
No es chutear el problema para adelante. ¿Ah?
Así es.
Entonces, a lo que yo me refiero es que creo que el gobierno de Kast, porque el auditor señaló una serie de puntos como metidas de pata o que se había cometido errores de parte del gobierno de Kast. Yo no estoy diciendo, yo no voté por Kast, pero en ese sentido creo que efectivamente el gobierno de Kast se encontró con un problema económico que hemos ido descubriendo de a poco.
Ya, tenemos que ir a la pausa, cumplir con nuestros bloques. A la vuelta seguimos comentando el hecho de la cobranza del CAE. No sé si el auditor cree que las deudas no hay que pagarlas. O sea, el hecho de que Boric haya prometido que iba a eliminar las deudas con una irresponsabilidad populista total, cuando sabía que no la podía eliminar, no significa que las deudas no haya que pagarlas. Cuando uno asume deuda, tiene que pagarla. Pausa y regresamos.
Tu cariño se me va.
Que se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja. Puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti. Por las pibes. Por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo previo 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand ahorras todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Para lograr la máxima calidad y el mejor rendimiento en su cultivo, asegure desde el inicio todo su potencial vegetativo y un verdor excepcional. La clave es Kid Green, un fertilizante completo y de máxima pureza que nutre de manera equilibrada todos los cultivos. Kid Green, ideal para hortalizas de hoja, frutales y cultivos de alta exigencia. Es un potenciador nutricional de la actividad vegetativa de respuesta inmediata y muy fácil de aplicar. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
No. Que un auditor dijo quién era, pero yo no quiero identificar a los que escriben, me da lo mismo. ¿Sí? No, sí, yo simplemente me defiendo porque creo que estoy muy alejado de ser una persona cobarde. A mí la palabra cobarde...
me da un
insulto. Yo he jurado dos veces la bandera de dar mi vida si fuera necesario por mi país. Soy militar actualmente, de la reserva activa, y ¿cómo que se llama? No, entonces que te traten de cobarde, para mí de verdad que es un insulto bastante grande. Oiga, déjeme terminar de saludar a nuestros auspiciadores, recordándole que este sábado vamos a estar con el show Ni Facho Ni Comunacho. Eso podría, pero eso es show nomás, no es que yo no sea ni facho ni comunacho. Es un show, así que hagan sus reservas para este sábado, quedan tres fechas antes de parar: 27, sábado 27, sábado 4 y sábado 11 de julio. Haga su reserva al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@placelbosque.cl. Ya, y para ahondar con lo que estábamos hablando, si ser de la derecha cobarde es hablar con gente como Sergio Vitar o gente que no piensa como uno, ser de la derechita cobarde, entonces ahí sí le reconozco que soy de la derecha cobarde. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat. Elige el APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Tienes seguridad en tu empresa, en tu bodega, en tu negocio. TPY, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a TPY.cl. ¿Quiere vender su auto pero ya no tiene garantía? Bueno, Expo Auto solucionó ese problema porque lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Y si quiere una garantía por más tiempo, bueno, pagando un poquito también lo puede hacer. Solo en Expo Auto. Piegari es el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un grato ambiente con una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Ya lo sabe, cualquier problema que tenga con sus pensiones, se va a pensionar o le bajaron las pensiones, vaya donde el número uno, mi amigo Peter Retamales, lo está esperando en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Sergio, tú me habías pedido la palabra cuando volví.
Cobarde.
Cobarde, ya.
Yo considero que ser cobarde es atrincherarse en una posición rígida y no atreverse a discutir en democracia. Bueno. Entonces, tanto en la izquierda y en la derecha hay esa actitud de los que creen que son valientes cuando solo vale lo que dicen ellos y nunca el otro tiene opinión, o que creen que imponiéndose por la fuerza logran los cambios que se necesitan en una sociedad democrática. Entonces, para mí, ser cobarde es el que está atrincherado en los extremos, no al revés. Es más valiente el que busca el acuerdo.
Así es, bueno.
No, claro, no, que hay que ser valiente para buscar el acuerdo. No, tiene toda la
razón. No personalicemos el tema en mí, simplemente es contestar cosa que a mí me parece que es una ofensa. Oye, creo que aprovechemos que está Sergio también, que es una persona que viaja mucho, que tiene muchos contactos internacionales, para saber qué está pasando a propósito del bencinazo, qué está pasando realmente en el Medio Oriente, cuál es el poder real que tiene Donald Trump, se acaba o no se acaba este pacto, va a durar o no va a durar, cómo se controla Israel, que prácticamente no respeta las resoluciones de Naciones Unidas, ahora no respeta ni siquiera a su principal aliado, que es Estados Unidos, y hace que peligre este acuerdo al seguir bombardeando el Líbano, no contento con haber prácticamente destruido Gaza. No prácticamente, sino que lo destruyó totalmente con más de 70.000 muertes. Hoy día quiere hacer un poco lo mismo en el sur del Líbano. Sergio Vital.
A ver, en la coyuntura, parar la guerra le ayuda a Trump, parar la guerra perjudica a Netanyahu. Hay elecciones en los dos países. Uh-huh. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la opinión pública norteamericana, la guerra es contra Trump. La gente no quiere. Y Netanyahu cree que matando más palestinos y libaneses y peleándose con todo el mundo y bombardeando por un lado y otro, él se apodera y se queda en el poder. Esa es la coyuntura.
Es un buen resumen.
Bueno, ahora, en el fondo, los intereses estratégicos de Estados Unidos no son los de Israel. Y Netanyahu ha tenido, yo creo, la inteligencia de arrastrar a Trump. Los bombardeos y el enfrentamiento a Irán, la información internacional de la BBC, que es bastante seria, ¿qué es lo que dijo? Que le hizo el siguiente discurso Netanyahu a Trump. Yo decapito, tengo capacidades, mato gente en cualquier lugar. Y la población se va a levantar después de la decapitación. Nosotros tenemos gente instalada en todas partes y con eso podemos levantar de nuevo algo parecido a lo que había ocurrido antes de los bombardeos, que el régimen de los ayatolás reprimió violentamente y mató a mucha gente. Eso se va a repetir. Fracasaron las dos operaciones, o sea, el decapitar no significó la derrumbe, no es Venezuela.
Que no, la gente no quiso salir a protestar porque vieron que la otra vez lo habían prácticamente.
Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que cometió un error estratégico Trump. Por otra segunda razón, Trump necesita controlar lo que hace para tener los votos. Las guerras tú pierdes el control. No sabes lo que va a pasar. Hay otros actores, y lo de Hormuz y todas las evoluciones en materia de drones y guerras a distancia con armas muy baratas respecto de otras muy caras, tampoco fue bien evaluado, y esto está cambiando la forma de hacer guerra también. Entonces, Estados Unidos está mirando a China. Estratégicamente, culturalmente, es China el predominio mundial, con estrategias distintas, económica uno, ideológica o teóricamente ideológica cuando defendían la democracia, que ahora no lo hacen mucho los norteamericanos, con Trump. Entonces, tiene que salir de ahí Trump. Además, el petróleo, que era la causa por la cual se instaló y se imponía, ya no es cuento para él, porque tiene producción de petróleo Estados Unidos superior o igual a lo
que... Sí, pero déjame hacerte un paréntesis. Irán descubrió un arma que tenía, que no la había descubierto, que es el estrecho Hormuz.
Absolutamente.
Entonces, si Trump se va y hace una firma ahí de paz, Israel sigue atacando, Irán no va a volver a cerrar el estrecho Hormuz.
Ese punto es clave. O sea, ¿tendrá la capacidad Netanyahu de hacer las cosas de una manera tal que envuelva a Estados Unidos de nuevo y lo meta de nuevo en el asunto? Y hoy día en Estados Unidos esa es la discusión principal. Y cuando Vance hace una declaración y le dice, no sé si la viste por televisión, el vicepresidente de Estados Unidos le dice, miren, ustedes son el único, ustedes están solos en el mundo, le dice a Netanyahu. El único amigo que tienen somos nosotros. Si se ponen a insultar al presidente de Estados Unidos, nosotros le vendemos el 70% de las armas que ustedes usan para matar. Entonces, esa es una discusión que está pendiente. Ahora, si esa está pendiente, Hormuz fue una suerte de descubrimiento que fue mucho más allá de lo que nadie se imaginaba. Sí, claro. Y entonces eso va a tener repercusiones más grandes. Como dicen hoy día los expertos en energía, hagamos más energía solar porque no pasan por Hormuz.
¿Cuánto estás de acuerdo con el análisis?
Sí, absolutamente, un diagnóstico muy bueno, lo felicito. Y yo agregaría solamente como un complemento que en el caso de Irán está la Guardia Revolucionaria iraní, que es, después de todos los bombardeos, han descabezado a los ayatolás y a las estructuras de poder en Irán. Por lo tanto, quienes están controlando es básicamente la Guardia Revolucionaria iraní. Y la Guardia Revolucionaria iraní está en una postura de alargar el conflicto. Y lo que tenemos que pensar, que lo que se firmó fue un acuerdo, una tregua, para iniciar negociaciones, no fue el fin de la guerra, porque se ha mostrado como que lo que se había firmado era el fin de la guerra, y eso no es así. Y sumado, agregaría solamente el punto que, como señalaba muy bien Sergio, Benjamín Netanyahu tiene elecciones en octubre, por lo tanto también está pensando en su propia... A él le conviene la guerra porque gana más apoyos internos en los sectores más duros, y para la Guardia Revolucionaria iraní está en una línea de alargar la guerra justamente para afectar las elecciones de noviembre en Estados Unidos.
Pero parece que el mercado tiene información que no tenemos nosotros, Javier, porque el petróleo baja por debajo de los $80 el barril y el dólar se afirma, po. Entonces pareciera ser que ahí el mercado tiene una información que nosotros no estamos manejando.
No sé, yo creo que el mercado tiene la información de que se va a reactivar pronto la producción petrolífera en Venezuela y que por lo tanto va a entrar un factor que hoy día no está arriba de la mesa, ¿no? Y creo que efectivamente ese es un elemento. Yo solamente decir que concuerdo con lo planteado por Sergio y por Pato, me parece que son dos visiones. Entraron a dos propósitos distintos. Creo que Netanyahu empujó a una guerra a Trump, de la cual Trump no ha sabido cómo salir.
Sí.
Porque efectivamente cuando bien dice Sergio, en el fondo, cada vez que Irán recibe algo desde parte de Israel, dice, oiga, mire, esto es como en términos peyorativos, no controla a sus perros porque si no, no hay acuerdo de paz posible. Y Trump, que iba tras el petróleo, tras China, tras, en el fondo, otras cosas, terminó hoy día enfrascado en una situación que le puede costar las elecciones de medio término. Probablemente, yo no sé si va a lograr reponer, si va a lograr repuntar. O sea, la encuesta que salieron el fin de semana,
por lo menos dice que la Cámara de Representantes la estaría perdiendo.
Sí, que la Cámara de Representantes la estaría perdiendo, efectivamente, y que el apoyo a Trump cayó fuertemente, casi 6 o 7 puntos en los últimos 2 meses. Por lo tanto, hay un elemento ahí que creo que es un problema para Donald Trump de cara a lo que van a ser las elecciones de medio término. Yo no sé si logre reponerse, y creo que Netanyahu lo llevó rápido a una guerra de la cual hoy día no sabe cómo salir, y que al parecer, como bien decías tú, Pato, lo que se está firmando es, mire, firmemos un protocolo de acuerdo para tratar de ponernos de acuerdo.
Claro.
Pero no es mucho más que eso.
No es más que eso, sí.
Bien. Estaba revisando aquí algunos mails, ahí vamos a leerlo a la vuelta de la pausa. Vamos con la última pausa. Increíble cómo se nos ha pasado el programa de hoy día.
Muy entretenido el programa de hoy día.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0T66 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
A ver, vamos a leer a un auditor de izquierda fuerte, izquierda dura.
A ver, ya.
A ver, buen día, Checho y panelista. Grande Vitar, dice. Dipres informó, descartó irregularidades denunciadas por la derecha. ¿Cuántas acusaciones constitucionales iban perdiendo? Otro show miserable, igual que los niños no perdidos de la PDI, localizó 64 niños. No hay nada acreditado de tráfico ni trata. Están regulares, pidan perdón por el daño. Checho, multimillonario como humorista, es un buen conductor. Postdata, mafia Hermosilla y sionista Zalansky, nombrado por Kass de embajador, son todos corruptos.
Zalansky.
Ya, bueno, ahí está el tema, pero a ver, por lo menos desde este tribuna jamás se dijo que los niños perdidos habían estado haciendo trata, ni venta de órganos, ni nada de eso. Son suposiciones que se hizo porque esa cantidad de niños que no estaban identificados por el Estado, perfectamente uno puede suponer cualquier cosa. Cuando hay desinformación, cuando las cosas no son transparentes, la gente tiene todo el derecho de imaginarse incluso lo peor. pero desde este programa por lo menos nadie dijo que con esos niños se estaba haciendo trata de blanca, ni cómo que se llama, abusos sexuales, ni venta de órganos, por lo menos yo no lo recuerdo. Eso por un lado, y por otro lado creo que la acusación constitucional al ex ministro no solamente tiene que ver con las irregularidades de la información, sino que hay otras causales también que están en esa acusación constitucional, y veamos cómo finalmente termina esto. Yo personalmente tengo mi opinión con respecto a las acusaciones constitucionales, pero me la guardo. ¿Quería hablar usted?
No, me parece que, o sea, respecto al mail, creo que efectivamente hay cosas que cuando yo creo que, a ver, y tratando de volver a lo anterior, perdón, pero creo que hay que repensar el tema de las interpelaciones y las acusaciones constitucionales. Creo que es necesario que así sea para evitar lo que vivió el presidente Sebastián Piñera de forma injusta, para evitar lo que vivieron muchos ministros de forma injusta, y me parece que ahí hay que dar un salto. Ahora hay que ver cómo va a ser la votación del Congreso, es que vamos a terminar, pero creo que lo más probable, creo que lo de Grau puede pasar en la Cámara, pero creo que en el Senado no va a pasar, esa es mi impresión.
A ver, aquí hay otro mail que dice Sergio Vitar y el CAE. Checho, el CAE tuvo un error de diseño, aumentó exponencialmente la cantidad de estudiantes que accedió a la educación superior. ¿Qué pasa cuando en un mercado la demanda aumenta por 3 o 4? Economía 1. El precio de mercado sube también exponencialmente. Por eso hoy hasta las peores carreras de las peores universidades son carísimas. ¿Para qué decir las buenas carreras de las mejores universidades? Hay carreras que ya están costando más de 1,2 millones al mes. De locos. ¿Quién firma esto? Andrés Campos.
Sergio, que quería volver al CAE, así que aprovecho usted como un impulsor del CAE y un hombre que, como usted muy bien señaló, pasó de 400.000 alumnos a más de 1 millón de alumnos.
No, para. Pasó cuando él estudiaba, eran 400.000.
No, era 40.000.
Pero con el CAE se pasó de 470.000.
Eso sí.
Del 2000 para acá,
sí. Ya. Así, eso sí.
¿Qué siente usted como gran impulsor del CAE, que el CAE generó? Porque yo soy profesor universitario, así que viví la expansión académica y el fenómeno del CAE vivencialmente con estudiantes. ¿Cómo evalúa usted el CAE?
Quiero dos cosas te digo. Una, cuando uno está decidiendo, no tiene toda la información ni sabe todo lo que va a pasar, pero tiene cierta intuición, ciertos valores. ¿Y nosotros qué habíamos comprometido políticamente? Que haya más igualdad en el acceso a la educación superior. ¿Y qué lo limitaba? Que la calidad de la educación básica y media para los chicos de familias pobres, desastre, y sigue siendo. Hay una desigualdad enorme que tenemos que corregir, o Chile nunca le va a ir bien. Y segundo, que si tenían mérito, le diéramos la oportunidad a los primeros. Esa fue. Y también, ¿qué pensábamos? Las universidades, ¿dónde van a ir? No pueden ser una porquería que llega ahí y no sale. Entonces se le dijo, mire, vamos a autorizar esto solo si están acreditados, como dije recién. Y eso significó que muchos centros de formación técnica desaparecieran, y lo mismo institutos profesionales.
Y universidades también desaparecieron varias universidades.
Sí, claro. Pero cuando estás en esa situación y tienes a los papás, yo quiero que se pongan en la posición de estar con la oportunidad histórica para mí de ser ministro de Educación y poder corregir algunas cosas. Espero que mejoren las universidades antes de darle el acceso, o trato de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Segundo, un niño que hoy día puede entrar a la universidad o a la carrera técnica, lo demoro 5 o 10 años más por si acaso, para que las cosas funcionen mejor, o genero una dinámica que me permita que la presión también sea de mejorar lo que hay. Entonces, son difíciles, pero sí, la meta, ¿cuál era? Igualar oportunidades a los cabos. Yo creo que el impacto de eso histórico se va a ir viendo cada vez más con el tiempo. ¿Hay malestar? Claro, pues si tú aumentas tanto la oferta, ¿qué pasa con los empleos? pero es culpa y es responsabilidad del ministro de Educación generar empleo.
No.
Entonces, no funcionan así las cosas. Tú no haces todo al mismo tiempo. Generas dinámicas. Teníamos que haber generado también otras políticas de empleo, otras políticas sociales. Se hicieron, obviamente se han hecho. Pero yo creo que el hecho de tener esta cantidad de jóvenes con más oportunidad en su vida, que pudieron terminar y ganar un poquito más, es un cambio social de la mayor magnitud. La tarea es ahora aprovechar la capacidad humana que tenemos, que es mucho mayor que antes, pero no estamos aprovechando.
Yo quiero tomar esa hebra, la hebra que plantea Sergio, porque a propósito de lo que estábamos conversando y a propósito de la mega reforma, uno dice en Chile, más allá de lo de la mega reforma que vaya a resultar o no, me parece que es la línea correcta, pero
ojalá que
hay cosas que son bien estructurales que el gobierno se va a tener que meter para seguir dinamizando la economía, porque como decía Sergio, no es suficiente. Primero, reforma al sistema de capitales, que creo que hay un tema muy profundo respecto a meterse lisianamente en eso. Pero lo tercero,
¿meter qué?
Una reforma al sistema de capitales.
¿Qué reforma le harías tú?
Yo creo que efectivamente hay que emitir bono en temas de especialidad de inversión para diversificar la matriz productiva. Me parece que ahí hay un elemento que es muy clave. Me parece que
con palabras que todos podamos entender. Entiendo qué es lo que estás proponiendo en el mercado capital.
Cuando tú en el fondo... tratar de explicar algo, me va a costar porque no soy economista, pero el mercado de capitales, uno dice, bueno, ¿dónde están los puntos de inversión que tiene esencialmente el país o cómo en el fondo el país va a generar ciertos criterios de inversión hacia adelante? ¿Ya?
O sea, tú dices ya. Que a través del mercado de capitales incentivar la inversión en cierta área.
En ciertas áreas.
Que un área que te interesa desarrollar sea más barato que un crédito, pero eso no.
Ponerte un ejemplo que va a entender. Concesiones. En concesiones, tú quieres desarrollar tu infraestructura, vas a llamar a privado, pero en un momento tuvimos que dar un ingreso mínimo garantizado para que el tipo se meta. Ahí tienes una orientación pública para hacer más.
Y lo que está planteando
es eso. Que el mercado capital es el Estado.
No, el mercado capital es porque tiene que haber gente y tienen que haber instituciones financieras que pongan incentivos. Cuando Sergio hablaba del hidrógeno verde, en el fondo lo que tenemos que hacer es que hay un incentivo para invertir en hidrógeno verde. Pero no quiero quedarme en eso. Voy a la última hebra de lo que toca Sergio, que es esencialmente el tema de
se te olvidó.
El tema del empleo, y me parece que hubo un anuncio del ministro Mas que a mí creo que va en la línea correcta, porque lo que está pasando es que tenemos un mercado laboral rígido, en donde hoy día la realidad es que la gente más joven no tiene la capacidad de ingresar al mercado laboral. Tenemos amplia cesantía en jóvenes que son gente que estudia en las universidades, pero que después le cuesta muchísimo encontrar empleo.
Que pueda trabajar por hora,
extraordinario.
Y la indemnización a todo evento, que a mí me parece que hay que flexibilizarlo, porque lo que ha pasado es que efectivamente hoy día para una pyme y para una empresa despedir gente es una cuestión realmente draconiana.
Y la ruina para muchas de ellas,
y por lo tanto quiero seguir esa hebra, Sergio. Una cosa es que el mercado de la educación esté disponible para que mucha gente ingrese, pero da lo mismo si es que tenemos un mercado laboral absolutamente terrible.
Exacto.
Sergio Vitar, siempre es un gusto poder conversar con usted, porque nos invita a pensar, a racionalizar ciertas cosas, aunque no necesariamente tengamos que estar de acuerdo en todo, sin embargo, podemos tener una conversación razonable. Muchas gracias por
muchas gracias a ti. Pero eso, ¿sabes de qué depende también? De que como no tengo ninguna responsabilidad, entonces puedo hablar con más facilidad.
No, usted siempre ha sido así, don Sergio, siempre.
En este ejercicio de traer ex ministro y ministro, mañana vamos a estar con la ministra de Salud, la ministra Chomalí, conversando aquí a las 12 del día. Así que también sigan nuestro programa y sigan en nuestra sintonía, porque ya vienen nuevas voces con Vicente Martínez. Y gracias, Patricio Gajardo, gracias, Javier,
gracias
Sergio Vitar, y gracias a ustedes, querido amigo, por su sintonía. Chao, chao, y que Dios los bendiga.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge. Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales. Tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor. Expertos en IA para tu empresa. Coolbet. Donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Aumenta el verdor de tu cultivo con Kit Green. Nutrición equilibrada y de alta calidad. Con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Oticonsil. El primer audífono que lo hace todo. En Rotary Kraus y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.